Me llamo Hipólito, tengo 11 años. Vivo en el estado de Guerrero. Soy muy alegre, divertido, cariñoso, etc. Mi recuerdo más feliz son todos los días de mi vida. Mi canción favorita es que canten los niños, que hacen la voz, que hagan el mundo escuchar. A mí me gusta mucho la historia y todo lo que se relacione con lo pasado.
¿Cómo te llamas?
Wow, Pepe Otto.
¿Cuántos años tienes?
Titi.
¿Qué te gusta hacer?
Caca.
¿Y qué más te gusta hacer?
Pipí.
¿Cuál es tu canción
Tú.
favorita? De Kiss. ¿Y nos puedes cantar un pedacito?
Pepe.
¿Cómo te llamas?
Ali.
¿Cuántos años tienes?
Cuatro.
¿Dónde vives?
En la Ciudad de México.
¿Qué te gusta hacer?
Jugar.
¿Y a qué juegas?
Con mis Barbies. Y con los nuevos juguetes que me trajeron los Reyes.
Ah, ¿y cuál es tu recuerdo más feliz? ¿Qué día fuiste muy feliz?
Cuando fuimos a Veracruz.
¿Y por qué cuando fuimos a Veracruz? ¿Qué hubo ahí?
Los juguetes de Cintia me gustaron mucho.
¿Cuál es tu canción favorita?
Nessie de Patilú.
¿Y cómo va esa canción?
No, no, ya.
Me llamo Tomás, tengo 9 años, vivo en el estado de Guerrero. Soy muy feliz, cariñoso. ¿Cuál es el recuerdo más feliz del mundo? Cuando nació mi hermanita. El color del mundo es azul por el cielo, amarillo por el sol. Mi canción favorita es la del mar y el cielo. El mar y el cielo parece que se unen y en la distancia se ven igual de azules. Soy bueno para las matemáticas, me sé todas las tablas, soy muy inteligente. Otra cosa que me gusta es pescar, cocinar y yo soy bueno para el arte.
Hola, ¿cómo te llamas?
Bastián.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿En dónde vives?
En la Ciudad de México.
Soy alegre y me gusta comer pizza.
¿Cuál es tu recuerdo más feliz?
Cuando fue mi cumpleaños, estaban con mi mejor amiga y fui y me hicieron un pastel y me dieron muchos regalos.
¿Te
Pues
gusta
ya.
ser niño?
Ya no soy un niño, ya soy preadolescente.
Ya estás empezando a ser preadolescente.
Tristemente.
¿Y te gusta? ¿Te gusta?
Quiero seguir siendo infante.
Y tengo
4 años.
4 años y vivo en el Estado de México. Mi color y cabecito y mi cabello es negro y mi ojo babés y soy un poco patontín, muy bebecillo y muy juguetón.
Oye, Dani, ¿y cuál es tu recuerdo favorito?
No, ni tus amiguitos, ni nosotros, fuimos a la playa porque me divertí mucho en el agua.
Hola, soy Bárbara, tengo 7 años, vivo en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.
Y Barbarita, ¿de qué color ves el mundo?
Verde y azul.
Y Barbarita, ¿cuál es tu recuerdo más feliz?
Cuando fuimos a Acapulco, nos divertimos con nuestros amigos, estuvimos en el agua y se nos hizo la piel de viejitos.
¿Y tienes alguna canción favorita?
Sí, una de Encanto, sí, la de No se habla de Bruno. Sí, así. No se habla de Bruno, no, 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 no.
¿Y te gustaría contarnos algo más?
Pero ¿qué les cuento ahora?
Sobre Rex, sobre lo que haces allá.
Oh, sí. Rex, mi perro, es muy travieso. Pero se porta bien, es un buen chico.
Yo soy Balu,
yo soy Marbella,
yo soy Scarlett
y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra, 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 negra
desde la Ciudad de México.
Hola, hola a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Afrochingonas. Este es el único podcast de México realizado, creado, gestionado por mujeres afrodescendientes en México. El día de hoy estamos muy contentas y agradecemos especialmente la invitación de MOLA, el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, California, para realizar la transmisión en vivo de este episodio. También queremos darle la bienvenida a todas las personas que están en esta sala de Zoom, como a quienes nos siguen desde la transmisión de YouTube. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como @afrochingonas. También tenemos un perfil de Patreon para quienes quieran apoyar nuestro trabajo con sus generosas donaciones. Mi nombre es Scar y saludo con muchísimo gusto y emoción a mis compañeras, amigas, hermanas Marbella y Valeria. ¿Cómo están, chicas?
Hola Scarlett, hola Marbella, Solimar, hola, ¿cómo estás? Gracias por apoyarnos en los controles y por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí en compañía de público en vivo para que vean cómo ocurre la magia de Afrochingonas. Y ya, feliz, feliz. ¿Tú cómo estás, Mar?
Hola chicas, ¿cómo están? Yo súper, súper feliz. Siempre lo digo, pero grabar Afrochingonas es de mis cosas favoritas y no puedo evitar tener una sonrisa siempre cuando grabamos. Y sobre todo hoy me siento muy contenta, muy feliz y agradecida por la invitación de Solimar, el Mola, que este es nuestro segundo año que participamos, entonces esperemos que se convierta ya en una tradición Afrochingonas en el Festival del Mola. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando y pues vamos a darle.
Eso, totalmente. Ojalá ya sea una tradición compartir con nuestros amigues del Mola, que es un gustazo estar aquí. Y pues bueno, como verán nuestros fondos, así que es como lo primero que llama la atención, somos nosotras de chiquitas. Esta soy yo de bebé, así, o no de bebé, tenía como 3 años, creo. También está Balu con su foto detrás de bebé y Marbella también con su foto detrás de bebé. Y esto es porque el tema de hoy es sobre infancias, sí, así que hoy les vamos a hablar un poco sobre nuestras infancias, sobre lo que implica también las infancias racializadas, sobre, vamos a adentrarnos también en algunos temas relacionados con esto, también sobre la educación antirracista y demás, ¿no? Y pues para empezar, yo quisiera preguntarles a mis compañeras, y a mí misma también, ¿no? si pudiéramos nosotras regresar en el tiempo y ver a esta niña chiquita que tenemos cada una atrás de nosotras, ¿qué le diríamos? O sea, ¿qué le preguntaríamos? ¿Qué le contaríamos? ¿Qué es lo que hablaríamos con ella? Balu está alzando la mano. ¿Quieres empezar, Balu?
Me estaba agarrando, ¿Balu?, un cachete.
Ah,
si, si regresara en el tiempo para encontrarme con mí misma, me agarraría un cachete porque están preciosos, qué niña más hermosa. No, pero además siento que como que las fotos que tenemos, seguimos conservando como ese carácter de niñas en ahorita ya de grandes, de adultas, ¿no? Yo siempre he sido así como muy coquetona, siempre así como mostrando un hombro y así esa personalidad mía como coqueta siempre la he tenido, ¿no? Desde niña, pero si yo regresar en el tiempo, definitivamente, pues bueno, me diría muchísimas cosas y creo que si hubiera tenido la ferocidad que hoy día tengo para comerme el mundo, porque hoy no veo nada grande, ¿saben? Hoy como que las cosas las veo como en su justa medida. Y de niña tenía mucho miedo. Y me hubiera encantado saber que yo era capaz de hacer muchas cosas. Porque dejé de hacer muchas cosas por miedo, por mis inseguridades. Y creo que eso me hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces yo me hubiera regresado y me hubiera dicho si me hubiera podido, si me hubiera encontrado conmigo misma de esta edad, me hubiera dicho, eres una chingona, no le tengas miedo a nada, cómete el mundo, eres una feroz, y si puedes, ¿no? Si puedes hacerlo y no creas como esas cosas que van a hacer que tu fuego interior se apague, ¿no? Como esas ganas que tienes de... de devorarte el mundo entero. Entonces yo creo que para empezar me diría esas cosas, pero no sé ustedes.
Eso.
Ay, pues yo la verdad me escribí una carta. Como dice Balu, nuestras fotos nos siguen representando. No se sorprendan si en un momento termino así como la Marbella de mi foto. Llorando, que esta foto es de estas fotografías que tomaban antes a las niñas de las caritas, ¿no? Y entonces esta es así, la de que el fotógrafo me pellizcó y ya me puse a llorar, pero me gusta mucho y yo quiero compartirles.
Son icónicas esas fotos.
Sí, mi mamá todavía las tiene, me prometió, las tiene colgadas en su sala y me dijo, el día que me traigas la fotografía de tu graduación, voy a quitar esas, porque a mí me avergonzaba muchísimo que fueran mis amigues y veían a mis caritas. Mi mamá decía, no me importa, cuando traigas la foto de tu graduación, las quito. Y ahora está la foto de mi graduación y mis caritas, ¿no? Entonces, no me lo cumplió. Pero bueno, les voy a compartir un poquitito lo que escribí. Y lo voy a leer porque le puse todo el sentimiento y quiero compartirlo. Y dice, ahora no lo sabes, pero cuando estemos allá en el tiempo del que yo vengo, todo tu dolor se transformará. No desaparecerá por completo, pero se convertirá en semilla de un girasol que brilla y florece. ¿Te acuerdas de la Barbie negra que siempre quisiste? Ya la tenemos. Te he comprado varias. Ya no tenemos miedo a los chocolates. Ya no los comemos a escondidas. Los disfrutamos sin culpa. Sé lo triste que te sientes cuando... Las demás niñas no quieren jugar contigo y te gritan negra y te lastiman poniéndote apodos, pero yo estoy aquí para abrazarte. Todo este dolor se está convirtiendo, como te dije, en semilla y poco a poco vamos floreciendo. Todas estas experiencias ahora las podemos tomar y ¿qué crees? Hasta tienes un podcast. Es algo así como un programa de radio de los que escucha mamá y a muchas personas les interesa conocer tu experiencia. Gracias por resistir y sostenerme. Pero ahora me toca a mí. Te quiero.
Es como la escena de Betty. Perdón por dañar este momento tan bonito con la escena de Betty.
No, pero sí, es totalmente. Y yo cuando veo esa escena, Betty la así, fea para lloro. Los que no saben. Lloro y lloro porque esa es mi vida. Esa es mi escena.
Ay, qué bonito. No, qué bonito y emotivo tu carta, Mar. Me llegó muchísimo. Y porque justo igual, retomando un poco lo que dijo Valeria, de que somos igualitas a estas niñas, digo, yo sigo igual, creo que tengo hasta la misma sonrisa, así como de pilla, y quiero contarles que yo, o sea, era muy curiosa, así, todo me daba curiosidad. Tengo una anécdota así como muy chistosa, que ya luego les contaré. Y pues yo lo que le diría a esa niña pequeña es que... le estoy contando que estamos logrando cosas súper chidas, que a veces el miedo nos puede ganar, pero podemos contra eso y estamos haciendo cosas muy, muy chidas que soñamos, ¿no? Siempre soñé tener ya sea un programa de radio. Me acuerdo que una vez cuando estaba chiquita se fue la... O sea, me acuerdo que en mi primera comunión me regalaron... Un cosito, un juguete que le apretabas y era una grabadora, entonces podías grabar por ahí y tenía un cassette porque todavía en esa época se usaban cassettes, digo, ya no mucho, ya empezaba a entrar los discos, pero pues como no, todavía a mi clase social no llegaban los discos, todavía usaban cassettes, entonces ese juguetito usábamos cassettes. Y por ahí le ponías grabar y le apretabas el botoncito y empezabas a grabar. Entonces recuerdo muchísimo una vez que se fue la luz en mi casa y me puse a jugar con ese con mi mamá, sí. Entonces estábamos jugando a que estábamos en un programa de radio y le prendíamos y grabamos. Y me encantaba hacer eso, ¿no? O sea, grabar y luego darle play al cassette y luego el mismo cassette lo volvía a grabar y así volvía y volvía y volvía. Entonces mi niña chiquita está súper feliz y súper contenta de que estemos ahorita en el podcast porque es como volver a revivir ese momento tan chido de tener ese juguetito y volver a grabar y volver a grabar y seguir grabando, ¿no? Y ahora yo les quiero hacer una pregunta porque me da mucha curiosidad y es, ¿qué soñaban ustedes cuando eran chiquitas en ser de grandes? ¿Qué era lo que ustedes querían ser de grandes cuando estaban chiquitas?
Yo quise ser muchas cosas. Quise ser odontóloga. Quise ser... quise ser también bailarina. Era como mi sueño desde pequeña. Cuando yo nací, me imprimieron aquí así en la cabeza, bailarina. Y ajá, y ese era como mi gran sueño. Pero no sé por qué quería ser odontóloga, sinceramente. No sé, como que era una profesión que me parecía importante. Pero sí, eso quería hacer.
Yo también.
¿Y tú, Mar?
Sí, yo también quería hacer un montón de cosas, pero lo que más quería hacer era artista. Pero bueno, ahora, para quienes nos están escuchando, soy artista porque estudié artes visuales, pero yo en ese entonces me refería a salir en la tele y estar en telenovelas y cantar y bailar así tipo Belinda o Eiza González. Ya me veía así cantando el sapito y ese era mi súper sueño y un poquito fui por ese camino, muy poquito realmente, y aquí les voy a contar una anécdota que me da mucha vergüenza porque luego la gente se burla de mí. Pero no sé si recuerdan un programa que se llamaba Código Fama, que ahora se ha convertido como en La Voz Kids o unas cosas así, que es como concursos de talento para niñas y que cantan y bailen así. Pues yo fui a audicionar, amigas. Fui a audicionar a Código Fama, así yo rozándome con la crema y nata de la farándula mexicana. Estaba yo muy chiquita, pero era realmente como algo que tenía muchas ganas de hacer y mi mamá vio que de verdad era algo que quería hacer, entonces me llevó a la audición. Obviamente no quedé, pero eso era lo que yo más quería. Y también quería ser veterinaria y un montón de cosas, pero lo que más quería era ser artista, pero de la tele, de las telenovelas.
Eso es todo. Yo quería ser, hice un post en Instagram el año pasado, como en esta fecha del Día del Niño, porque yo quería vender quesadillas afuera de mi casa. O sea, ese era mi sueño. Y literal, porque yo admiraba muchísimo a la señora que vende quesadillas y que todavía vende y todavía mi papá le va a comprar, se llama la señora Mica. Vende unas quesadillas muy ricas aquí en La Ramos, en la delegación Iztacalco, Ciudad de México.
Saludos.
Y pues a mí, saludos. Y pues ella, yo cuando era chiquita, esa señora se me hacía lo máximo porque yo veía que ella siempre que salía a vender estaba rodeada de gente, ¿no? O sea, y gente chida, o sea, gente, en ese momento yo pensaba que era chida, ¿no? O sea, gente que iba, le compraba y le contaba un montón de cosas, ¿no? Así un montón de cosas que de chismes de no sé quién, que no sé quién ya se peleó, que no sé qué, y así, ¿no? Pero aparte se me hacía un espacio súper chido porque la señora pues está sentada como recargada en la pared con su comal en medio, enfrente de ella, perdón, y las sillas alrededor de ella, ¿no? Entonces la gente llegaba a sentarse alrededor de ella y de pronto era como, todos empezaban a hablar, ¿no? Así como un tema común, como de, ay, ayer fui por las tortillas y estaba cerrado, ¿no? Y empiezan a hablar como hasta temas ya más, personales, ¿no? Así súper chido. Yo decía como, ay, yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero hacer eso, o sea, estar
chisme.
En medio ahí.
Bien chismosa, es lo que te iba a decir, bien chismosa.
Y pues mire, no es coincidencia de que sea antropóloga y periodista, ¿no? Nomás ahí les cuento. Digo, nada más me falta yo creo que ponerme a vender quesadillas, pero... pues eso, eso quería hacer.
Así es, pues no, está curioso, ¿no? Las profesiones que nos imaginábamos de niñas y que incluso muchas de nosotras no hicimos, ¿no? O sea, que parecen hoy en día descabelladas, pero ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no? Balam nos escribe, ¿por qué no fuiste ninja? ¿Por qué no fuiste espía, Balam? Estoy recordando otra cosa que yo quise ser, diseñadora de modas. Yo tenía así unos dibujos.
¡Eso!
Pero, ¡wow! Y hacía unas figuritas que, ¡wow! En serio, yo me sorprendo de mi talento. ¡Ah! Porque de verdad, o sea, son cosas que después, yo no sé qué pasa, dejas de hacer, ¿no? O sea, como que, no sé, si hubiera trabajado un poco más ese talento, entre comillas, quizá, imagínense, en mi nombre en una tienda, Valeria Angola y semejantes vestidos.
La así, boutique, de alta costura. Así. En Betty, en lugar de ser Ecomoda, sería
en lugar de Hugo Lombardi,
Valeria Angola.
Así es. Pues para seguir hablando sobre este tema, porque queremos, digamos, esta fue una introducción, ¿no? Para adentrarnos sobre la cuestión de la niñez, la infancia. Que traemos una invitada, tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Mar de Cartagena. Ella es una mujer afrocolombiana, es una afrochingona. Y Mar, pues, es colombiana, pero vive aquí en México actualmente. Está haciendo sus estudios de profesionalización, maestría y doctorado aquí en México. Entonces, pues nada, vamos a escuchar una cápsula de ella y regresamos para empezar a ñoñar aún más sobre este tema. Y pues, Solimar, ¿qué te parece si nos pones la cápsula
Afrochingona? Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias a Afrochingonas por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es Marley Meléndez Moré, pero todo el mundo me conoce como Mar de Cartagena. Soy afrocolombiana, pero desde hace 4 años vivo en México, inicialmente en Jalapa, Veracruz, donde hice la especialización y luego la maestría. Y he estado desde entonces haciendo una labor, digámoslo, de colonial en co-creación con las infancias afromexicanas. Y actualmente resido en Jalisco, estoy estudiando el doctorado en educación en la Universidad de Guadalajara. Bueno, yo no solo creo importante, sino fundamental que desde edades tempranas niñas y niños sean educados desde un enfoque antirracista y decolonial, pues están en la configuración de un espacio en el que se desarrollan y a partir del cual construyen significados que se van a ver reflejados en sus identidades y prácticas de socialización. Es relevante que desde estas edades comprendan que ninguna persona es superior o inferior a otra por su color de piel. Explicarles, enseñarles que el subordinar a otros por características que creemos inferiores no es algo normal, sino que deriva de un proceso antinatural e inhumano que quiso justificar la trata de personas que fueron esclavizadas y aún así se resistieron, lucharon y libertaron. Asimismo, considero que dentro de esta educación antirracista es importante una reconfiguración del discurso desde edades tempranas. No es lo mismo decir esclavos a esclavizados, pues ambas palabras pueden contribuir a entender de manera diferente la historia, y este entendimiento permitiría una resignificación de las experiencias negras y da un valor diferente a las prácticas de reconocimiento desde las infancias. También permitiría mostrar la verdadera cara de los esclavizadores, a la vez que se resaltan los aportes de las poblaciones afrodescendientes a estos territorios y toda su fuerza y lucha. Porque como mencionaba Ramón Perea, ya debemos dejar de situar la historia de las poblaciones afrodescendientes en la esclavitud. Debemos empezar a situarla en la libertad. Allí es donde realmente empezamos nosotras mismas a escribir nuestra historia. Yo creo que la literatura es uno de los terrenos propicios para presentar y alterar las representaciones de lo afro que durante siglos han estado bajo construcciones derivadas del discurso colonial. Sin embargo, aunque se busque a través del discurso literario generar procesos de apropiación, identificación en poblaciones afrodescendientes, es importante tener en cuenta que en estas poblaciones existen muchos factores que influyen no solo en la práctica de la lectura, sino también en el receptor. Por ejemplo, como hemos podido comprobar a partir del hacer como mediadora decolonial, aclaro, no me gusta decirme investigadora, porque toda investigación es colonizante, y lo que busco desde mi hacer es todo lo contrario, ¿no? Entonces, las condiciones sociales, económicas y educativas que afectan a las poblaciones afrodescendientes dificultan que niñas y niños adquieran las herramientas de apropiación necesarias para que los contenidos presentes en los textos literarios se vean reflejados en sus prácticas sociales. En esta última acerque colonial con las infancias afromexicanas en Mataclara, en Veracruz, se comprobó que en la mayoría de las niñas, aquellas representaciones que de la literatura pretendían cuestionar los imaginarios que las inferiorizaban, no persistieron. Singularidad que se explica el analizar las discriminaciones sutiles, naturalizadas y tempranas de las que, digamos, son víctimas dentro de sus distintos procesos de socialización en diversos espacios, ¿no? Familia, escuela, medios de comunicación, y que han llevado a estas niñas a sufrir un impacto emocional y subjetivo que interviene en su manera de entender el mundo, las predispone con relación a sus posibilidades e influye en sus procesos de identificación. Estas circunstancias, en conjunto con los bajos hábitos de lectura y la ausencia de libros que se identificaron en las trayectorias familiares de estas participantes, fueron factores decisivos en la mediación con los textos literarios. Porque aunque los libros presentaban situaciones e imágenes con mensajes positivos y representaciones sobre la afrodescendencia, las niñas, estando inmersas en distintos contextos de socialización, experimentaban todo lo contrario: prácticas racistas y discriminatorias por su color de piel que las hacían rechazar su pertenencia étnica. Por lo tanto, se podría asegurar que la representatividad social de lo negro, analizada dentro de la literatura infantil juvenil, debido al tiempo que permanecieron en interacción con las menores, fue un factor de identificación minúsculo en medio de la diversidad de procesos de exclusión, discriminación y segregación que viven diariamente las participantes, y que desde un ángulo de diferenciación e exclusión se han arraigado con gran peso en sus identidades. La anterior afirmación, confirmada a lo largo de todo el trabajo, demuestra que si bien el texto literario, a partir de los signos e imágenes que contiene, busca crear otras representaciones de mundo, los lectores deben estar capacitados para poder establecer un vínculo entre concepto y lenguaje que les permita hallar el sentido del texto.
¡Afrochingonas!
Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingonas!
Pues muchas, muchas gracias a Mar de Cartagena por compartirnos su experiencia y su trabajo, su quehacer de colonial con las infancias. Y antes de continuar, también me gustaría agradecer muchísimo a Hipólito, a Valerio, a Lee, a Tomás, a Bárbara, a Bastian y a Daniel por su participación de nuestra cápsula de inicio. Gracias a todos por compartirnos sus pensamientos, por compartirnos cómo ven el mundo y por compartirnos un poquito de lo que son. Muchas, muchas gracias. Esa cápsula a mí me encanta, porque me encanta escuchar a les niñes. Y bueno, después de esta interesantísima cápsula de Mar de Cartagena, yo me quedo con muchos pensamientos, pero con uno en específico, ¿no? Ella nos comenta que a pesar de que existen estos textos y estos productos literarios que son acercados a las infancias afromexicanas, hay un proceso que está siendo mucho más grande que las acciones que se puedan tomar, y que entonces las repercusiones que tienen estos textos, aunque sean positivos, son muy pequeñas. Y entonces pienso esto en relación también, por ejemplo, a un tema que ha dado muchas vueltas y que de hecho nosotras tenemos un episodio acerca de la representación, y pienso en las películas, por ejemplo, ¿no? En esta de Encanto que salió más recientemente y que en su mayoría son personas afrodescendientes, y se habla de la representación y de cómo hay este debate entre que sí es importante o que no es importante y que debe haber cambios estructurales. Pero para ir como acotando un poco mi idea, a mí en lo personal me parece que aunque estas películas, por supuesto no lo estoy comparando con el trabajo que hace Mar, pero estas películas o representaciones que puede haber, cuando eres pequeñita, pequeñito, pequeñite, hay algo que te identifica con ello, y aunque no esté haciendo un cambio estructural, sí está aportando a la forma en la que te ves de manera interior y en la forma en la que te representan y te reflejas hacia el exterior. Entonces, pues no sé, es lo que me dejó pensando la cápsula de Mar.
Yo estoy pensando también muchas cosas, y le agradecemos muchísimo a Mar por su participación, por su trabajo y por estar aquí, porque también Mar está presente en este momento. Yo estoy pensando en la escuela. En la escuela como ese lugar en el que yo, pues desde mi experiencia, puedo decir que fue de los primeros lugares en donde yo experimenté el racismo. Uh-huh. Pienso que estas primeras experiencias, o que los niños, las niñas, les niñes, ¿no? Vivimos nuestras primeras experiencias violentas, de violencia racista en ese lugar, ¿no? A partir de los compañeros, los compañeritos, compañeritas y compañerites, pero también a partir de los profesores, ¿no? Los profesores y las profesoras, pues si no tienen, digamos, cierta, no quiero decirle conciencia o cierta educación o cierta empatía o cierta sensibilidad, pueden llegar también a ser muy, muy crueles, ¿no? Pero no solamente veo que el problema de la escuela es el trato que los niños y las niñas recibimos dentro de estos espacios a partir de estos actores que acabé de nombrar, sino también a partir, creo que el racismo se llega a completar, por decirlo así, a través de los contenidos de las escuelas, ¿no? Esto que hablaba Mar un poco en la cápsula, como la historia negra, ¿no? Y la historia negra en el colegio siempre se ha contado desde el racismo, ¿no? Aprovechando que este es el mes febrero del mes de la historia negra, la historia siempre se ha contado, ¿no? Desde este lugar ideológico, desde este proyecto ideológico racista, ¿no? Que quiere establecer, imponer la historia con H mayúscula, única, oficial, unilateral, etcétera, ¿no? Desde esta visión del Estado. Entonces, también estoy pensando en la escuela, no solamente desde este lado de los contenidos, sino también como ese espacio que nos prepara para la vida adulta y que nos disciplina, ¿no? Para trabajar en una oficina que nos exprime el corazón. Yo que trabajé en una oficina muchos años y que salí triste de ahí. Y ese espacio de la oficina me recordó al colegio, ¿no? Fue ese lugar donde yo no quería ir y que sufría cada vez que me tenía que levantar temprano, aparte que la ruta en Colombia me recogía como a las 5 de la mañana, o sea, una cosa absurda, ¿no? Me levantaba a las 4 para viajar como una hora y media a mi colegio que estaba a las afueras de Bogotá. Entonces, pienso en el colegio, ¿no? En la escuela, como este lugar de, pues sí, como casi una cárcel donde los cuerpos son disciplinados, ¿no? Y las mentes y los espíritus son doblegados para prepararnos para trabajar en un sistema que es capitalista y racista. Cambio y fuera.
Totalmente. Bueno, antes de decir lo que pienso, quiero invitarles a que nos comiencen a dejar sus preguntas, sus comentarios. Vamos a tener un espacio donde los vamos a compartir, a responder, a todo, ¿no? Entonces, si gustan irlos dejando, pues aquí van a estar y ya los iremos leyendo más adelante. Y pues bueno, tratando de unir un poco ambas cosas que las dos mencionan, que se me hacen súper interesantes, yo igual pienso en muchas cosas y mientras las escucho como que voy así uniendo hilos, ¿no? Y una de las primeras cosas de la que quiero hablar y creo que es muy importante es como esto de la representación y de la forma en la que se nos cuentan las historias, ¿no? Que Mar nos exponía en lo que hablaba sobre que es muy distinto decir y hablar sobre esclavizados, ¿no? Y esclavas, ¿no? Personas esclavas. Y pues eso lo quiero enlazar un poco también como con estas narrativas que hay alrededor como de la gente racializada en general, ¿no? En películas como Disney, como estas otras cosas que son importantes y que tienen un impacto porque al final tú de chiquito o de chiquite, pues te ves reflejado ahí y dices como, wow, pues esa es mi vida, ¿no? Esa es así es como yo me veo, así de esas coincidencias tengo, ¿no? Y pues a eso también me recuerda mucho a un cuento que a mí me gustaba mucho cuando era chiquita, que se llama Niña Bonita, del cual pues espero hablarles más adelante, ¿no? Habla sobre una niña negra, una niña afro, y pues yo recuerdo que leer esa historia pues sentía muy bonito, ¿no? Sentía muy bonito porque quizá las palabras me resonaban un poco, en ese momento no sabía por qué, pero me gustaba demasiado ese cuento. Y Por otro lado, ya uniendo la parte que dice Balu sobre la escuela como cárcel, ¿no? La escuela también, que es tu primer encuentro y tu primer, con la diferencia, ¿no? O sea, con otras personas que son diferentes a ti y personitas, ¿no? Que de pronto se piensa también como que esta idea de que los niños son inocentes y que de pronto no están permeados como por estas ideas racistas, ¿no? Que no podrían reproducir como ese tipo de cosas. Y es curioso, ¿no? Porque es justo esa etapa en la que una ha experimentado pues ese tipo de violencias, ¿no? Yo les comparto que pues a mí me decían Tarzán, ¿no? En la primaria. Y a mí no me gustaba nada de eso y me molestaba demasiado porque pues yo no entendía por qué asociaban mi corporalidad o mi físico con ese personaje, ¿no? Si para empezar ese personaje no era mujer, ¿no? Entonces era, o sea, como que aparte de estar negando, o sea, aparte de estarme violentando como en el aspecto racial, también lo hacían como en el género, ¿no? O sea, ni siquiera se me era considerada niña. Y fue en una época en la que, pues, yo estaba construyéndome la noción sobre mí misma, ¿no? Que era la adolescencia. Entonces eso fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y también la forma en la que la educación perpetúa como estos discursos, ¿no? Y además, otra cosa que igual se relaciona un poco con el aspecto laboral que hablaba Valeria, es esta competencia, ¿no? Que te la meten incluso desde que eres muy pequeña, o sea, desde que estás así en la primaria y que te dicen como tienes que ser la de la mejor calificación, ¿no? Tienes que estar en el cuadro de honor, ¿no? Y tu compañerito de al lado no es tu amigo, es tu competencia, ¿no? Es que a quien le tienes que ganar. Y eso está muy cañón porque en realidad creces y te das cuenta que solamente te estaban preparando para una vida adulta súper cruel, súper violenta, que no debería de ser así y que en realidad así no se construye el conocimiento, ¿no? El conocimiento no se construye bajo repetir un montón de cosas y luego tratar de sacar una buena calificación para competir con el de al lado. Y por ahí más o menos dejo eso en la mesa para seguir platicando.
Ay, me parece muy interesante y muy fuerte lo que han comentado. Estaba pensando en esta analogía que hizo Balu de la escuela como la cárcel y creo que no es tan alejado, ¿no? De hecho, hay un texto que ahora no recuerdo de quién es, pero que justo hace esta analogía de la escuela con la cárcel. Y creo completamente que esto es cierto porque no en todas las escuelas, pero en la mayoría, al menos a las que yo asistí, tuve una educación pública desde el preescolar hasta la universidad y en todas las escuelas estaba, no solamente puedo cuestionar ahora los contenidos, como lo decía Balu, sino los métodos, ¿no? Y haciendo referencia a esta analogía de la cárcel, las escuelas en las que yo estuve tenían un método punitivista, un método en el que el castigo era la forma de incentivar a la mejora, ¿no? Y eso me parece sumamente problemático. Sé que no todas las escuelas funcionan de esa manera, porque, por ejemplo, Balam, mi pareja, fue a una escuela distinta, fue a una escuela en la que los métodos eran otros, pero creo que la mayoría de las personas asistimos a escuelas con estos métodos punitivistas, ¿no? Yo recuerdo, a mí no me tocó que me diera clases ese maestro, ni esa otra maestra, pero dos de los maestros que daban clases en la primaria en la que yo estaba todavía golpeaban a mi hermano, ¿no? O sea, a mi hermano todavía le tocó que le dieran reglazo o que le aventaran el borrador o cosas así y que en ese momento todavía no se viera como algo que no era adecuado o que no estaba funcionando y que no tenía por qué ser y que además es algo sumamente violento. Entonces creo que no solo es cuestionar los contenidos, sino también los métodos, ¿no? Y hablando de los contenidos, también esta parte de la historia y de centrarnos en la historia de las personas afrodescendientes en la esclavitud no nos permite o no ha permitido que, por ejemplo, en los libros de texto se hable de los personajes históricos que son o fueron afrodescendientes y participaron de los procesos históricos o han participado de los procesos históricos importantes en México, ¿no? Y en otras partes del mundo. Y ya por último, creo que mientras estaba como estudiando y leyendo cosas para el episodio, me encontraba con muchos proyectos acerca de trabajar las cuestiones de género desde edades muy tempranas. Y esto me parece muy importante y fundamental, pero también me parece importante y fundamental trabajar con una educación antirracista, porque si no, digamos que se reproducen estos como discursos que globalmente prevalecen, como el feminismo hegemónico o blanco de las opresiones de género como la más importante y la única, y se deja de lado estas otras opresiones como pueden ser la raza, la clase, etcétera. Entonces, me parece muy importante todos estos trabajos que se hacen, pero creo que desde diferentes trincheras hay que apostarle a la educación, no solo con perspectiva de género, sino antirracista, antigordofóbica, anticapacitista, y tal vez suena así como a una utopía súper grande y algo que es una tarea que no podemos lograr, pero creo que se están haciendo buenas cosas y probablemente mucho más adelante podamos pensar en estos sucesos como algo que ya no se permite y no puede ser más.
Pues yo estoy acordándome que hace unos meses nosotras participamos en un espacio de una comisión, ¿no? Que estaba trabajando toda esta parte de el reconocimiento constitucional de las personas afromexicanas en la Ciudad de México. Y recuerdo que sí estaban planteando esta posibilidad de incluir dentro de los libros de texto de primaria, secundaria, no sé si preescolar, educación feminista. Y recuerdo que nosotras cuestionamos qué tipo de feminismo iban a incluir o cuál era esa perspectiva de género que les interesaba enseñarle a los niños y a las niñas y a los niñes en general, ¿no? Porque es un error que coincido con Marbella, ¿no? Que se pretenda enseñar esta perspectiva feminista sin tener en cuenta, las muchísimas vertientes feministas que existen, ¿no? Feminismo negro, feminismo decolonial, feminismo comunitario, feminismo del tercer mundo, feminismo, en fin, ¿no? De las chicanas, de las mestizas, ¿de qué clase de feminismo nos estamos? Y por lo general, ¿no? Estas posturas feministas pierden de vista la cuestión del racismo, ¿no? Y para nosotras eso es fundamental. O sea, que si usted en su escuela se está planteando una educación feminista, pues que al menos incluya en pluralidad esos feminismos, ¿no? Para que se tenga en cuenta la cuestión de la raza. Pero yo quería decir otra cosa y se me olvidó. Sorry.
Así pasa.
No, dila, no dila.
¿Te acuerdas?
Se me olvidó.
No, bueno, está bien. A lo mejor ahorita te acuerdas. Y yo quería mencionar algo que me pareció igual importante y es igual en este estudio y revisión que hacemos. Luego Balu nos comparte algunos textos y dentro de esos textos compartió un resumen sobre la obra de Bell Hooks sobre la educación. Y ahí hubo algo que me hizo mucho ruido, pero no ruido malo, sino como ruido chido. Y tiene que ver como con el entusiasmo como una herramienta pedagógica. Porque eso me hizo pensar en las clases en las que yo me sentía entusiasmada. Son las clases que más recuerdo, ¿no? O sea, desde chiquita hasta la universidad, ¿no? Recuerdo esas clases donde yo me sentía entusiasmada, me sentía invitada a reflexionar, me sentía parte también del aprendizaje. Y eso me hizo comprender de otras formas el tema que estábamos viendo, ¿no? También que existía como esta relación con la vida cotidiana, ¿no? Que no era como que te enseñaban la raíz cuadrada y no te decían para qué servían la vida cotidiana, ¿no? Sino como otras cosas que justo sí al enseñar, pues se relacionaban con la vida cotidiana y donde tampoco existía como esta jerarquía entre alumnos, entre profesor y estudiantes, ¿no? Sino más bien era como una enseñanza conjunta de que partía justo de las experiencias, que es como otro puntillo ahí del que habla en Bell Hooks, que la verdad, como leí el resumen del resumen, como que no me atrevo mucho a citarla así de en tal
Rincón página. Rincondelvago.com.
Ajá, algo así. Y Bueno, la cosa que quería decir es que, o sea, lo que me hizo mucho ruido más bien es que la enseñanza no solamente se da dentro de las aulas, y es algo que ella dice, ¿no? Sino que se da también fuera de las aulas, y se da en colectivo, y eso me recuerda mucho al episodio que hicimos del Día de las Madres, que pueden ir a escuchar a Spotify o a su plataforma favorita de podcast, donde hablábamos justo de eso, ¿no? De que muchas veces la crianza es compartida y también la educación es compartida, ¿no? Yo aprendí muchísimo de mis vecinas, aprendí de mis tías, aprendo, ¿no? Porque es un proceso que aún continuamos haciendo, ¿no? Aprendo de mis amigas, aprendo de otra gente que leo en internet, aprendo de videos que escucho, aprendo de TikTok.
De las personas también que nos oyen en el podcast y que nos retroalimentan con sus comentarios.
Exactamente, y justo esto quiero como ponerlo sobre la mesa porque también desde chiquites nos enseñan que solamente hay una forma correcta de aprender y creo que eso ha limitado demasiado la forma en la que nosotros aprendemos, ¿no? Yo la verdad, les voy a ser muy sincera, yo no aprendo demasiado leyendo, o sea, y eso en verdad me causa un dolor de cabeza porque digo, soy antropóloga y tengo que leer un chingo y neta no, o sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y cuando inicié la carrera, pues sí, era como un golpe de cabeza, porque era como, ay, es que me cuesta trabajo entender, pero pónganme a ver películas o pónganme a ver videos, y ahí sí, ahí, a ver, ya te saco todo, ¿no? Entonces, pues eso quería poner justo sobre la mesa para debatir. Sí, Balu.
Ya me acordé. Que, perdonen, es que, ¿saben que sí estoy teniendo problemas de memoria? O sea, no me acuerdo de muchas cosas así en el día. De repente se me va a olvidar el nombre, por favor, que no me pase. Pero lo que les quería decir era que todo eso que aprendimos en la escuela, el binomio cuadrado perfecto, dividir entre tres, no sé,
las otras ecuaciones, cosas,
el
no
teorema
sé qué,
de Pitágoras.
Sacar porcentajes.
Verga, o sea, digo, perdón la confusión. Digo, ¿eso para qué sirve? O sea, ¿a mí de qué me sirvió enchutarme todos esos años en el colegio ahí sufriendo, aprendiéndome la fórmula de si sé qué para no sé qué, si, ¿sabes? No sé pagar mis impuestos.
Bueno, pero déjame decirte algo, siento que eso es porque estudiamos como campos así que están alejados como
bueno,
de la matemática.
Es cierto.
Digo, mi hermana,
Balu es pedagógica matemática.
Y me va a coquear así.
Momento. A lo que voy es que, o sea, yo siento que la escuela debería, o sea, si nos replanteamos una escuela antirracista, anticolonial, antipatriarcal, tendremos que plantearnos, aquí salió tiro, ay, no sé, ahí se ve, ajá, tendríamos que plantearnos que estos saberes, o sea, tengan una utilidad para el futuro que queremos construir. Yo pensaba, ¿por qué no nos enseñan en la escuela a cocinar? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela a coser? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela
a cambiar los fusibles?
Exacto, a pintar una pared.
A registrarte
cosas prácticas
en el
que uno dice, sí, o sea, yo no sabía cambiar unos fusibles, gracias por traer el ejemplo, hasta hace muy pocos años que me cambiaron esta casa y que tenía un problema ni el berraco con la caja de la luz y que me tocaba cambiarle los fusibles y que yo llorando, ay, ¿quién me ayuda acá? Lo tuve que aprender aquí en la práctica, por supuesto. Pero a lo que voy es eso, o sea, digo, claro, habrá gente que estudió ingeniería, matemáticas, química farmacéutica y que le servirá la química, ¿sabes? Para su profesión, porque le apasiona y le gusta, no lo estoy negando, sino que simplemente me parece que, o sea, yo, por ejemplo, yo quería ser bailarina y cuando yo estaba en el colegio yo estudiaba danza y a mí danza no me enseñaron en el colegio. Yo sé que aquí en México funciona distinto, pero lo que quiero plantear es eso, ¿no? O sea, que cómo poder diseñar un proyecto de vida para los niños y las niñas y las niñas, ¿no? Que vaya acorde a la vida, ¿no? A la vida práctica.
Y es que, ¿sabes qué? Yo estoy pensando como en estas consecuencias coloniales y que se ven reflejadas en la educación, con esto que mencionan como de dar valor a lo intelectual por sobre todas las experiencias, emociones, sentimientos, saberes, lo intelectual siempre está por encima, ¿no? Yo me da mucho gusto que Polito y Tommy hayan querido participar y que nos hayan compartido esto. Ellos son mis sobrinos y ellos viven en la costa. y yo me maravillo y me enamoro cada vez que les veo, porque cuando vamos caminando por la calle me van diciendo, mira, este es un capulín, pero ahorita no está dando frutos porque no sé qué. Este es un nanche, pero mira, ya va, está floreciendo, entonces ya va a dar fruta. Mira, vamos a pescar y este es un popoyote, este es un no sé qué, esta hierbita sirve para tal cosa. Ay, yo creo que son más o menos las 12 porque el sol está no sé qué. Entonces todos esos saberes se van quedando como saberes de segunda, saberes que no sirven, que no funcionan dentro de esta dinámica colonial y capitalista, por supuesto, ¿no? Porque lo que se nos inculca desde que somos personitas pequeñas es que tenemos que producir, ¿no? Que producir y producir, y hay ciertos conocimientos que producen y hay ciertos conocimientos que, aunque está padre tenerlos, no producen, y entonces es mejor irlos dejando por allá. Entonces creo que también hablar de una educación antirracista, decolonial, etcétera, incluye también el cuestionarnos nuestras expectativas como personas adultas para las personas pequeñitas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Porque muchas veces cargamos esas expectativas ahí y nosotros estamos tan involucrados en el sistema de producción y correr y hacer y no sé qué, que eso es lo que vamos transmitiendo a los y las pequeñas. Y yo pienso esto porque tengo, además de Polito y Tommy, más sobrinos, sobrinas, sobrines, y intento ser la tía chida, la tía chida que los va a llevar al antro. No, o sea, intento ser así como, pues, un poco responsable, tal vez, de lo que comparto con ellos, cómo me muevo y cómo estoy, compartiendo y teniendo experiencias con todes, porque, retomando un poco lo que decíamos al principio, los procesos más dolorosos y los recuerdos más dolorosos que yo tengo son los de mi infancia, ¿no? Los que me formaron y me construyeron, y de ahí, o sea, en mi infancia se formaron como todos esos procesos dolorosos, y de ahí solamente se fueron reproduciendo cíclicamente, ¿no? Así como en la adolescencia y luego ya ahora en la adultez y así, pero en la niñez es en donde se formaron. Por eso para mí es súper importante tener cuidado, responsabilidad y amor hacia el trato y hacia lo que comparto con los pequeños que me rodean, y trato de valorar estos conocimientos, que no es como, ay, sacaste 10, bravo, ¿no? Es como, regaste la plantita, ¿sabes? Cualquier cosa que te haga sentir que sea un saber especial para ti es valorado. Entonces, creo que también habría que hablar un poquito de eso. Y también iba a decir otra cosa y también ya se me olvidó, así es que van.
Creo que Marbella está tocando por los laditos un tema que yo también quería aquí como platicarles, y es la cuestión del adultocentrismo. Como esta idea, mira, yo no tengo la definición, pero me voy a arriesgar a darla ahorita, pero sí siento como que es esta creencia, ¿no? Esta superioridad de las personas que ya estamos un poco más grandes sobre los niños, las niñas y las niñas, ¿no? O sea, creemos que si un grupo de niñas se está organizando y está diciendo, no, ¿sabes qué? Yo quiero esto. ¡Ay, pobres chamacos! Ya van a saber. Yo pasé por ahí. Es una etapa, ya se les va a pasar, ¿no? Como esta idea de que los niños, las niñas y las niñas, no son sujetos políticos, que no tienen capacidad de decisión, no tienen agencia, ¿no? Y esto me parece muy peligroso y muy grave. ¿Por qué? Por lo siguiente, ustedes saben que pues hay como todo un movimiento en este momento en México y, bueno, también en el mundo, que pretende, que tiene como objetivo reconocer las infancias, por ejemplo, trans, ¿no? Estos niños y niñas y niñes que dicen, esta es mi identidad de género, yo soy una mujer, yo soy una niña o soy un niño, ¿no? Y que, digamos, se escapan de estas lógicas del sexo asignado al nacer. Entonces, y creo que este pensamiento adultocentrista hace parte de negar, ¿no? También estos derechos que les niñas deberían tener, ¿no? Que es su propia identidad, ¿no? Y reconocerles como personas que sienten, que desean, que igual y se pueden equivocar, pero que así como se equivocaron, pueden rectificar el camino y tomar otra decisión, porque así hicimos nosotras, ¿no? Cuando estábamos pequeñitas. Creo que la cagamos, yo no sé ustedes, yo la cagué muchísimo, sobre todo de adolescente, pero pues así es que uno crece, ¿no?
Es parte de...
Que uno aprende, uh-huh. Y bueno, y de adulta, pues tampoco es que tenga todas las cosas pues resueltas, o sea, también de grande la he cagado y bastante, y ni les cuento.
No, pues sí, es que es parte de también cagarla y no hacer las cosas. Y fíjate que se me hace muy importante esto que señalas, Valu, y me recuerda mucho esta disyuntiva y a este debate, que no es nada académico, la neta, que es como esta idea de ¿invitaremos a los niños a las bodas o no los invitaremos, no? ¿Y por qué? Porque pues por las bodas por lo general son para gente, entre comillas, adulta, ¿no? Y los niños pues luego van ahí y pisan el vestido de la novia y no sé qué y así, ¿no? Y bueno, mi postura ante eso quizás no tiene nada que ver. Pero es que pues los niños también tienen por qué estar celebrando, o sea, también son parte de la celebración, son parte de los rituales, son parte de estas experiencias, ¿no?
Total.
Y pues ese adultocentrismo creo que coopta muchísimo la capacidad que pueden tener los niños para desarrollarse, ¿no? Hay una TikToker que no tiene nada que ver con esto, pero más bien la forma en la que cría a su hija es una forma que ella le llama como libre. O sea, ella la deja andar libremente, que explore los espacios, que explore como su cuerpo, si se cae, pues ella está ahí, la levanta, ¿no? Que pruebe las cosas, que así, ¿no? Porque es la forma en la que ella va a aprender a acercarse al mundo, ¿no? Es su primera exploración y su primer acercamiento al mundo. Y eso a mí me sorprende bastante porque justo, pues por lo que he vivido acompañando como a familia y a niños pequeños aquí de alrededor de mí, pues de pronto está más como de, no, que no se vaya a caer, o que no ande así tan solito, agárralo, o que no, quítale eso de la boca, quítale esto de la boca, ¿no? Así, ¿qué digo? Eso no implica que no lo cuides, obviamente, ¿no? Pero justo como que coopta un poco como la forma en la que los niños tienen justo para acercarse, ¿no? Y creo que también eso es una expresión como de, o sea, no sé si estoy mal, o si lo que voy a decir vaya a ser así como súper horrendo, pero pues también es una expresión de esto, ¿no? De no dejarlo ser y de este adultocentrismo que bien hablas, que está presente. Y no sé cómo plantear esto, pero no quiero dejarlo pasar, la neta. Quiero hablar también sobre estos niños que... Bueno, esto a mí me sorprendió muchísimo. Estuve rastreando noticias el año pasado y el año antepasado sobre el COVID. Y había historias de niños que tenían que trabajar para ayudar a sus padres, ¿no? Porque sus padres ya no tenían el mismo ingreso, ¿no? Y entonces se veían en la necesidad de que los niños tuvieran que trabajar, pues, para ayudar a los padres, ¿no? Eso implicaba, pues, que dejaran la escuela, ¿no? Implicaba un montón de cosas. Eso por un lado. También por otro lado quería mencionar a estos niños que se ven forzados a migrar solos, ¿no? A migrar generalmente a los Estados Unidos. Y de hecho, de ahí hay una película que me gustaría recomendar que fue muy famosa que en el 2013, que se llama La Jaula de Oro, que es muy dolorosa. O sea, yo así desde que empezó la película empecé a llorar muchísimo porque es de una niña que se venda los pechos para parecer niño y pueda migrar y no le pase nada en el camino, ¿no? Es de Guatemala. Y vi que está en Netflix, así que pueden verla ahí o donde quieran. Y pues eso, ¿no? Y aparte de eso también quería traer también aquí a la mesa este caso tan reciente que hubo entre el gobernador de Nuevo León y su esposa, Mariana Rodríguez, que es una influencer, que ella se supone que está encargada del DIF Monterrey. Y pues ella convive con muchos niños que están en un orfanato y pues decidieron adoptar a un niño por un fin de semana, ¿no? Cosa que se me hizo...
Como un juguete.
Exactamente, y súper arbitrario, o sea,
sí.
Si la infancia fuera...
Qué fuerte.
Sea, ay, no, la verdad me dio mucho coraje cuando pasó
eso. Ay. Para sus redes sociales, sí, súper infame.
Sí, para la poste.
Esta señora.
Yo quiero yo quiero decir algo respecto a eso, y es que ahora que Scar estaba mencionando esta parte de si está este debate, yo lo he visto en TikTok sobre todo, de si llevar a niñes o no a las fiestas.
A los cines. Pensando, ¿han visto lo que dicen de
llevar a los cines también. En general, un montón de lugares son niñofóbicos.
Total.
¿No? Ay, sí, yo ya.
Total.
Es un montón de lugares, y lo que pienso, y relacionado con esto que menciona Scar de el gobernador de Nuevo León, pienso que el adultocentrismo un poco está guiado por la idea de les niñes como accesorio, ¿no? O sea, de les niñes como una cosa que está ahí, pero que se ve bonita, coqueta, es divertida y no sé qué, pero que no tiene agencia, ¿no? Que todavía no sabe o no puede tomar decisiones. Y esto me parece un poco, además de problemático, pues sumamente colonial y eurocéntrico, porque recuerdo que en un picnic que hicimos hace ya algunos años, un par de años, estábamos en Chapultepec y era una reunión de mujeres afrodescendientes, mujeres negras, prietas, racializadas, y llegó una amiga con su hija, ¿no? Y entonces hubo una sesión como de comentarios en el picnic, ¿no? De lo que pensábamos que queríamos hacer y no sé qué. Y en ese entonces estaban aquí compartiendo con nosotras unas amigas de Brasil, a las que les mando un beso y un abrazo enorme. Y específicamente una de ellas, Mariana, se voltea hacia donde está la hija de mi amiga y le dice, ¿tú quieres comentar algo? Por favor, coméntanos algo. ¿Qué piensas de lo que estamos diciendo? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría participar y comentar? Y me parece que la niña en ese momento no quiso participar. Pero esto me parece sumamente importante porque ella tiene bases e ideologías panafricanistas y nos mencionaba que en las asambleas les niñes son sumamente importantes, ¿no? No están solamente ahí molestando porque están gritando o jugando y nadie lo soporta, sino que están ahí con un propósito. Y ese propósito es que son parte de la comunidad y por lo tanto sus saberes, sus pensares y sus sentires son importantes, claro, para la asamblea y los acuerdos que se están llevando a cabo. Y eso me parece sumamente importante porque yo recuerdo que cuando era pequeña era como, esta es plática de adultos, tú no te metas. O sea, yo ahí escuchando, así como Scar en su puesto de quesadillas, así estaba yo, pero en la sala de mi casa oyendo a mi mamá con las vecinas, pero yo no tenía como injerencia alguna, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y otra cosa que quiero mencionar es acerca de las emociones, ¿no? Muchas veces asociamos de manera como tajante y directa a las niñas con la felicidad. Y entonces eso no nos permite como acercarnos de una manera distinta para conocer sus emociones completas, ¿no? Parece que un niño tiene que estar feliz todo el tiempo y esto no es así, ¿no? Las niñas también atraviesan por emociones diversas, enojo, tristeza, rabia, alegría, no sé, un montón de emociones, miedo, y asociarlos siempre como con esta cuestión de que están felices todo el tiempo, creo que también es un poco problemático porque no nos permite conocerles, acercarnos y interactuar de una manera más profunda, que por supuesto las niñas son maravillosas, pero creo que también hay que tener cuidado en creer que son entes de felicidad y un accesorio que puede estar ahí. Y ya por último, algo que mencionó Balu y es esta parte de la sexualidad, creo que también tiene que ver y tenemos que verlo desde diferentes contextos y con perspectivas de coloniales y antirracistas, porque, por ejemplo, me acuerdo de esta película, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Cuties, no me acuerdo cómo se llama, que fue un escándalo completo porque las niñas bailaban, estaban explorando, explorando en su chores, cuerpo, su sexualidad en shortcito. Y discúlpame, pero es que no todos los lugares son la Ciudad de México en donde el contexto es uno, ¿no?
No, perdón, pero diferentes. El feminismo contribuyó o ha contribuido muchísimo a esta moral sobre el cuerpo súper cañona.
Totalmente.
Bueno, aprovechando, estoy pensando varias cosas. Uno, sobre esta construcción de la niñez, o sea, ¿qué es ser un niño, no? Como que siento que esto también es algo súper blanco, porque estos límites entre la adolescencia, la pubertad, la adultez, de las edades como marcados tan claros y también ese establecimiento de esas tareas súper fijas de qué es lo que debe hacer un niño. Un niño debe jugar, debe ir a la escuela, no debe trabajar, ¿no? Pero yo también recuerdo que muchas experiencias de, no sé, en las comunidades, los niños, digamos, trabajan desde jóvenes, desde muy chiquitos, ayudando, no sé, en la milpa, en la siembra, en la recolección, a cuidar los animales. De hecho, yo sigo algunas páginas también en TikTok y en Twitter, perdón, en Instagram, ¿no? Sigo una que es muy linda, que se llama Nubia y sus hijos, y es una señora que tiene una cuenta de TikTok y digamos que ellos pues muestran, ¿no? Cómo siembran las plantas, para qué sirven. Lo mismo sigo otro niño, se me fue su nombre, es colombiano también, es crespito así, güerito, y tiene una finca, ¿no? Y él es el que hace sus videos y habla sobre las gallinas y cómo haces para que tus gallinas tengan buenos huevos y cómo alimentar a las gallinas, y habla de remedios naturales. Y es un niño que está en contexto o trabajando pues con toda su familia dentro de ese espacio. Entonces también de repente llega la ONU y dice, eso es explotación infantil, eso es maltrato infantil. Y sabes, como que rompe esa lógica, ¿no? De la familia como una unidad. De producción, ¿no? Y de reproducción también. Y pues mete estas ideas que yo considero que son un poco blancas y que apuntan hacia la destrucción de estos valores, ¿no? Que no tienen que ver con el capitalismo, ¿no? Con una lógica de salario y de vete a la fábrica a trabajar y cobra un salario, ¿sí? Entonces, por ese lado se me ocurre esto. Por otro lado, siguiendo esta idea del derecho a la infancia, desconozco los tratados y todas estas cosas, pienso en quiénes son, ¿no?, los que tienen derecho a ser niños. Porque en Colombia, señoras y señores, les quiero contar que mueren niños negros todos los días, asesinados por el conflicto armado, ¿no? Estos actores ilegales, como la guerrilla, como los paramilitares, pero también a manos de la policía. Hace pocos días, años, en el primer año de pandemia, 2020, asesinaron 5 niños en el Valle del Cauca y no sobrepasaban los 16 años de edad. Entonces, hablemos de la esperanza de vida de los niños de las comunidades negras en nuestros países. Muchos jóvenes y niños mueren, ¿no? Y no alcanzan ni la mayoría de edad. Entonces, ¿quién sí tiene derecho a tener una niñez según estos términos de los organismos internacionales y los derechos humanos?
Esto se me hace, perdón, rapidísimo, es que no quiero que se me vaya esta idea. Esto se me hace súper importante porque yo recuerdo que cuando era adolescente o algo así, y estaba así como en la completa rebeldía y locura y le gritaba a mi mamá, te odio, y así. Me acuerdo que mi mamá me decía, es que yo no tuve la posibilidad de ser adolescente y ponerme como tú. O sea, yo pasé de tener 12 años a ser una persona que se tenía que valer por sí misma a los 13 en una ciudad que no conocía, con personas que no conocía, completamente sola, alejada de su madre, alejada de sus hermanas y hermanos. Y entonces yo no tuve la oportunidad de sentarme a llorar y a maldecir a mi mamá porque estaba ocupada trabajando y produciendo para vivir. Y esto me parece súper importante y súper fuerte por lo que mencionas, Balu, porque en estas construcciones de estas etapas de la vida, ¿quiénes tienen derecho o quiénes hemos tenido derecho a ser niñes, a disfrutar la niñez, a que todo esto de lo que se habla de la niñez como algo positivo, quienes hemos tenido esa posibilidad y ese derecho y quienes han tenido que ju- justamente vivir de manera distinta y enfrentarse a la vida de manera distinta, aún teniendo edades que nosotros consideramos como que no es posible hacer ciertas actividades, ¿no? Como trabajar limpiando casas a los 12 años.
Claro, no, es súper fuerte eso, o sea, es súper fuerte. Y además, o sea, yo me quedo pensando como, ¿y a qué niñez? O sea, esta niñez blanca, que dicen las instituciones, ¿no? Coloniales, o a esta niñez, pues, construida desde otra forma, ¿no? Construida desde otros ángulos. Y bueno, vamos a pasar con los comentarios, que son algunos muchos. Y quiero empezar por el de Solimar, que dice, lo que mencionas anteriormente, me acordó un diagrama que he utilizado cuando trabajaba en educación no tradicional en el museo, y es que no todos aprendemos o procesamos información de la misma forma, ¿no? Relacionado justo a lo que hablábamos un poco sobre la educación y sobre los procesos de aprendizaje. Y aquí hay otro de Aranza Márquez que dice, tal vez porque les niñes representan las emociones que les adultos tienen tan poca inteligencia emocional para descifrar, y es más fácil querer moldearles a comodidad y necesidades de ellas. Entonces esto me parece como muy, muy fuerte y muy contundente, ¿no? Y creo que es la forma en la que muchas veces se maneja en las infancias, ¿no? De esta forma de quererles moldear de tal forma que se acoplen como a la vida de uno mismo, ¿no? A la vida adulta, por así decirlo, ¿no? A esta vida, pues ya con un montón de restricciones, con un montón de formas ya preestablecidas de ser.
Sí, también hay otra pregunta de Aranza, aquí como por estas funciones internas del webinar, que dice, qué importante lo que mencionan de la parte educativa y la motivación. ¿Creen que se pierde no solo en las infancias, pero a lo largo del sistema formativo? ¿Cómo se va desvaneciendo esa pasión por querernos encasillar en un sistema? Y a veces con el argumento de ya no están para juegos, ya son grandes. ¿Por qué habría de perderse esa hermosa capacidad de aprender jugando, aunque tengamos 20, 30, 40 o la edad que sea? Yo creo que justo que Scarlett trajo el libro de Bell Hooks, yo lo descargué, se llama Enseñar a Transgredir, y les compartí una reseña que hizo una autora sobre ese libro. Yo valoro mucho las personas que escriben reseñas porque creo que hacen un gran trabajo para contener la información de un libro en unas pocas páginas, pero el libro se los recomiendo mucho. Tengo mis críticas, porque Bell Hooks no es de mis preferidas. Si me siguen, lo sabrán. Y si no me sigan, síganme @ Valurulu. Ah, ya aquí haciendo de promoción. Pero me gustó mucho el comienzo del libro porque ella habla de cómo regresar. Lo que decía Scarlett al comienzo, ese entusiasmo, cómo hacer. Tiene un capítulo que se llama Eros y el aula. Eso me pareció una locura. No lo revisé porque son varios ensayos. No tienes que leer el libro todo seguidito, sino más bien puedes saltarte de uno a otro porque no son... Sí, es una compilación de ensayos que ella escribe durante toda su vida. Y se apoya pues mucho de este Freire, ¿no? Este señor educador, yo la verdad lo conozco muy poco, pero hace como una crítica también antirracista y un poco feminista a esta forma de educación comunitaria, etcétera, que tengo entendido que Freire teoriza, ¿no? Entonces creo que está muy interesante como lo que Bell Hooks plantea, porque ya justo empieza el libro narrando cómo vivía en los primeros años de la transición de Estados Unidos, cuando se quita esta segregación racial. Ella estuvo en el medio, en esa transición entre que no había segregación y que hubo segregación, y cómo vivió eso en la escuela. Y ella decía que cuando la escuela no era segregada y que solo sus maestras eran negras, ¿no? Negras y negros, ese entusiasmo que ella tenía por la escuela, ¿no? Se perdió cuando pasó a una escuela blanca, estandarizada, donde ella era un número y no era una persona, donde la maestra conocía, la maestra le había enseñado a su mamá y a su abuela, ¿no? La maestra conocía a toda su familia, la maestra sabía quién era Bell Hooks, y en la escuela blanca, estandarizada, desegregada, ¿no? Es un número en una lista, ¿no? Entonces ella, bueno, ahí yo creo que lanza algunas cosas, hay que definitivamente leerla con ojo crítico, pero creo que es un libro muy bonito que incluso dije, se lo voy a pasar a mi mamá porque mi mamá también es maestra.
Voy a leer otro comentario por aquí. Araceli Ramírez nos dice, al respecto de lo que comentan sobre la importancia de las perspectivas de las niñas, recordaba que en ocasiones se ocupa como insulto el ser un niñe, como si fuera un sinónimo de ignorancia o algo parecido, con expresiones como pareces un niñe, ni un niñe haría algo así, ¿por qué te comportas como un niñe? Este comentario también me parece muy interesante porque es cierto, ¿no? Sucede también como con otros sinónimos a los que tenemos asociados. Ah, y perdón, se me acaba de venir algo que es un estudio de una campaña de racismo para que nos muestra como de manera muy literal el impacto del racismo en las infancias, ¿no? Y este es un estudio que se hizo aquí en México, que es la réplica de un estudio que se hizo en Estados Unidos en los años 30, y colocan a niñas frente a un muñeco de piel blanca y a un muñeco de piel negra. Y los resultados de lo que los pequeños comentan son realmente impactantes. Y no hablo a modo de juzgar a estos pequeños, pequeñas que participaron en el estudio, sino para ver cómo realmente esto que también nos mencionaba Mar de Cartagena, cómo el contexto y todo lo que nos está permeando es sumamente importante para ver cómo nos relacionamos y cómo estamos entendiendo el mundo desde que somos pequeños, ¿no? Desde que somos personitas chiquitas, porque existen estas asociaciones les preguntan cuál es el muñeco feo y todos los niños señalan al muñeco de piel negra. ¿Cuál es el muñeco malo? Y todos los niños señalan al muñeco de piel negra. ¿Cuál es el muñeco bonito? Y al de piel blanca. Entonces hacen este juego como de palabras y de polarización, de conceptos, ¿no? De lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo. Y en los niños ya está completamente interiorizada, o no sé si completamente, y esto es demasiado absolutista y ya catastrófico, pero ya está interiorizada esta parte con este pensamiento racista y este acercamiento racista. Y creo que eso es un poco lo que se me vino a la mente con este comentario de Araceli.
Sí, pues bueno, leo el último comentario, bueno, uno de los últimos, que es de María Lizoto, que dice, qué fuerte eso, ¿quién tiene derecho de disfrutar la niñez? Y porque es una reflexión que a mí ahorita me está explotando la cabeza. Y pues bueno, para cerrar, vamos a darles nuestras recomendaciones sobre proyectos antirracistas. Yo, la verdad, más bien traje como películas y series un cuento para recomendarles, ¿no? La primera recomendación, pues ya se las dije, que era La Jaula de Oro. Ay, aquí lo anoté. Es La Jaula de Oro, que ya explica más o menos de qué va. Es del 2013 y la encuentran, creo que está en Netflix y en cualquier otra plataforma. El cuento de la niña bonita, que ya les había contado. Ese es un cuento de Ana María Machado, ilustrado por Rosa Faría. Yo lo leí cuando tenía como 8 años de edad y es un cuento súper, súper bonito. Esperen. Voy a seguir con... Es que llegó un comentario y como que dije, ¡ay, lo quiero leer! pero mejor sigo y ahorita lo leemos. Creo que son todos. Sí, son todos. Es que tengo una que la verdad no me convencí del todo para recomendarles, porque se me hace que tiene como unos tintes ahí de feminismo blanco y así, y la verdad es como que no me convencía del todo. Pero pues igual se las dejo para que ustedes juzguen por ustedes mismos. y se llama La Bicicleta Verde. Es una película que yo una vez vi en la Cineteca y me gustó mucho. Es sobre una niña que quiere andar en bicicleta en un país donde las mujeres no pueden andar en bicicleta. Es solamente como que les doy ese contexto rápido. Y pues igual este cuento de Niña Bonita lo presenta un grupo que se llama Teteu. Y es muy bonito, búsquenlo en YouTube.
Así es. Hay un comentario de María Lynn. ¿Lo quieres leer tú, Scarlett?
Sí. Dice María Lynn Soto: uno de los primeros comentarios que Valerio recibió cuando nació fue: qué bueno que no es tan moreno. La otra parte de la familia fue: es morenito. Y yo lo que, o sea, me distraje un poco leyéndolo y también, porque pues también son comentarios que pues uno escucha desde pequeño, ¿no? Así, y que es como algo que se dice en la familia, incluso a los recién nacidos, ¿no? Así de que nacen luego se les dice: ¡ay, qué bueno! No nació morenito, ¿no? Es blanquito.
O se te quemó, yo he escuchado eso. Se te quemó. Ajá. Y es como, no, nadie se como, quema, nadie se quema.
¿No han visto el meme de que una chava le manda la foto de su bebé recién nacida a su tía y le dice: tía, está un poco oscura, refiriéndose a la foto? Y la tía le dice: ay, no te preocupes, hija, pues de todas formas la vamos a querer. Y la chava así de: me refería a la foto.
No, la terrible. Niña.
Sí, horrible.
Terrible, ahí se ve. Y ojalá que podamos eliminar ese tipo de comentarios, porque al final nos dañan mucho, ¿no? Pero bueno, yo les traigo también varias recomendaciones. Encontré un cuento que se llama Leilani. Es un cuento que escribieron en colectivo niños y niñas afrocolombianos que viven actualmente en Bogotá. Y pues ellos han hecho varios cuentos contados por ellos mismos, además, e ilustrados por, pues bueno, personas que están acompañando este proceso. Ellos tienen entre 6 y 12 años y está súper bonito. Les vamos a dejar el link también en nuestras recomendaciones más adelante, porque es un libro, un ebook, es un libro digital, que además es interactivo, entonces tiene música, está sonidizado súper bonito, tú puedes dejar comentarios, pues interactuar literalmente con este cuento. Y es la historia de una niña que se llama Leilani, que sueña con estudiar en la universidad y sale de su pueblo, que se llama Magüí, a Bogotá, ¿no? Y está chingoncísima la historia porque, pues, termina estudiando en un colegio y arman como una revolución en el colegio, y eso me encantó, porque protestan y se reúnen y se empiezan a organizar políticamente, que creo que eso es algo muy valioso, muy importante, que desde niñes tenemos que cultivar, ¿no? Esa politización. Y también traía el proyecto de Teteu, que es el de Cristina Giles, ¿no? Que ella es actriz, es titiritera, es cantante también, y pues ella justo tiene un videito pues muy precioso sobre la niña bonita, y es que esta historia es sobre la niña y el conejito. Y hay otra escritora colombiana, una mujer afrocolombiana del Pacífico, que se llama Mari Grueso, y ella tiene también varios libros para niños y niñas, pues, negros, ¿no? Pues que también son muy importantes, ¿no? Ella es una profesora, es una maestra muy consagrada de Colombia, y les recomendamos que busquen su trabajo.
Esto, la primera recomendación que diste, Balu, me gustó muchísimo, porque justo estaba pensando en que estamos hablando del adultocentrismo y no sé qué, y pocas veces recomendamos contenido, sé que también a veces es complicado, pero producido también por les niñes, ¿no? Entonces está muy lindo esto. Y yo mis recomendaciones traigo primero una serie de Canal 11 a la que también le veo sus cosas ahí que no me encantan, pero que me parece que es linda y tiene una buena intención, que se llama Kipatla. Esta es una serie producida por Canal 11 en la que hay niñas, niños, niñes de diferentes orígenes, de diferentes contextos, compartiendo sus experiencias, y me parece que es una forma bonita de acercarse a las infancias y de conocer también otros procesos. Otra que traigo es las películas de Kirikou, Kirikou y la bruja, y Kirikou, y creo que son como 3 o 4 películas de Kirikou. Esto lo digo como para poder ver algunas representaciones distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? De Disney, etcétera. Es una animación súper bonita, es de un niño negro africano, y me parece que son muy bellas, además de que gráficamente son preciosas, las historias también son muy bonitas y se abordan otro tipo de valores. Hay un proyecto que acabo de ver en Instagram, que les compartí de hecho a Balu y Scar, que me parece que es de AJ Plus, que se llama el ABC de los niños, niñes, y es le piden a las niñas que dibujen ciertos conceptos, ¿no? Entonces les preguntan, ¿qué es un abuelo? Y el niño dice, pues alguien que me dio mucha risa, dice alguien que no camina, ¿no? Y entonces así van compartiendo qué es para cada quien tal cosa. Me pareció muy bonito. Y también recomiendo muchísimo el trabajo de la cuenta de Instagram, que es más bien un proyecto más grande que una cuenta de Instagram, de Pop-Up School, de Acoma Institute, de nuestra compañera y amiga de Lali. Ella está haciendo un trabajo también de educación antirracista con niñas afrodescendientes, negras, racializadas en Brasil. Y me gusta su contenido porque trata como de expandirlo un poco más, entonces está en portugués, en español y en inglés. Entonces me parece que es bastante, no sé si bastante, pero un poco más accesible. Y por último traigo este cuento, ay, no se va a ver, no, no se está viendo nada, pero se llama Hombre de Color, y es un cuento que ilustra una narración de un cuento africano de una persona negra diciéndole a una persona blanca por qué le llama hombre de color si él cuando se enoja se pone rojo, cuando le da frío se pone azul, o cuando se muere se pone gris, y entonces ¿quién termina siendo el hombre de color? Este me lo autorregalé, era algo que necesitaba, además me encantan las ilustraciones y se los recomiendo. Yo lo sigo enseñando aquí como si se viera y no se ve nada, pero se llama Hombre de Color. Y es de Jérôme Juillier. Y esas son mis...
Jérôme Juillier. Yo he visto ese libro cuando he ido a tu casa. Yo quiero decir lo último ya para cerrar, no voy a hablar más. Pero creo que retomo las palabras de Mar de Cartagena en nuestra cápsula. Bueno, en la cápsula de que escuchamos. Y creo que estas acciones de representación y de historia son muy valiosas, son importantes. Sin embargo, ella dice que estos esfuerzos, ¿no? Utiliza la palabra minúsculo, me encanta esa palabra, porque creo que en comparación, o sea, eso que se está haciendo en comparación a lo demás que falta hacer, ¿no? Para que realmente el efecto de agarrar un libro, leerlo y decirlo tras, ¿no? Y que eso impacte en tu subjetividad, en tu identidad, en tu reconocimiento, autorreconocimiento positivo, en tu imagen positiva, falta muchísimo, ¿no? Falta como trabajar en lo demás para que esa representación de Disney tenga realmente un impacto. Yo real me pregunto, deja tú estos cuentos, que me parece muy chido que hayamos traído cosas fuera de esta industria cinematográfica de Disney, porque Disney, pues es una industria, vende, ¿no? Yo me pregunto si realmente Disney está haciendo ese trabajo, ¿no? O si se lavan las manos con, ¿no? Y nos dan, como dicen aquí, atolito con el dedo al mostrarnos este tipo de representaciones y creemos que ya el trabajo está hecho. Esto que dijo Mar al final me pareció súper contundente, ¿no? O sea, como que esa representación quizá no es suficiente porque hay muchísimos otros escenarios de exclusión, violencia, discriminación en los que hay que invertir y trabajar. ¿Cuáles? Yo la verdad no los desconozco, pero bueno, hay que acercarnos a las personas que están trabajando con niños, niñas y niñas y tratar de apoyar pues esas labores, ¿no?
Sí, súper. Oigan, perdón. Sí, antes de cerrar, quiero decir que vamos a hacer también, bueno, se me acaba de ocurrir, hacer una lista de reproducción con las canciones que nos compartieron les niñes de la cápsula de inicio para que las escuchemos y también nos pongamos en mood niñe.
Sí, eso estaría súper. Pues nada, yo solamente me voy con esta pregunta, que es ¿quién tiene derecho a vivir la niñez? Y eso me la voy a dejar así de que me explote la tacha hoy, mañana y hasta que ya lo tenga reflexionado bien. Y pues nada, llegamos al final de este grandiosísimo y súper, súper chido episodio de la quinta temporada de Afrochingonas. Les recordamos de nuevo que aparecemos como @afrochingonas en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. También recibimos contribuciones a través de Patreon para quienes deseen apoyar la realización y gestión de nuestro proyecto. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con alguien a quien creas que le puede gustar. Pónganselo a sus niñes de confianza, a sus niñes queridas también. También si tienen comentarios ellas, pues mándennoslos. Nos gustaría muchísimo escucharlos. Agradecemos muchísimo al Mola por esta oportunidad. Agradecemos mucho a Solimar que nos está acompañando y ayudando en los controles. Muchísimas gracias a todos los que han sido parte de esta transmisión. Y pues nada, solas somos semilla, juntas Campo Florido.
Gracias.
Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.